por el 8, versículo 8. Todavía me faltan 4 versículos. Si lo traigo es porque yo no quiero llorar más. No solamente llorar por mi participación en eso que está mal. ¿Cuántas personas aquí me han preguntado a mí? Mira, René, ¿pero por qué tú te quitaste de ahí y ya tú no? No muchas. Nadie le interesó saber qué fue lo que llevó a René ya no sentarse. Estoy aquí porque me lo pidieron. Don Pablo me dijo, tú siéntate y tú habla. Y la primera reacción mía es, no, porque lo que tengo que decir que me va a brotar del corazón, porque la abundancia del corazón habla a la boca, no me lo van a recibir con agrado. No lo van a recibir con agrado. Porque es correctivo. Pero, ¿quién soy yo para corregirlo a ustedes? Yo soy uno más del bonche. Yo no soy pastor, ni soy diácono, no tengo credenciales de ninguna parte. Lo único que yo tengo, lo único, es la palabra de Dios. Ahora, si eso no es suficiente, pues estamos en el lugar equivocado. La palabra, sí, Leti. Está, yo te veo allí que está.
Ajá. Pero lo que te voy a decir es que el hecho de que no me lo hayamos preguntado a ti directamente, lo que es decir que no hayamos ido al Padre a ponerme en oración.
No, eso yo lo entiendo.
Y respetamos también la decisión que tuviste.
¿La decisión que qué? No entendí.
La decisión que hayas tenido en ese momento, ¿por qué de
o
no
hacer... lo de yo dejar, pues yo le voy a decir,
pues nosotros
aunque no preguntamos, ok, pero sabes que ustedes hicieron bien en hacer eso. ¿Cómo?
Ella me pidió que vamos a orar.
¿Para qué? Ajá, ok, pero estás hablando de generalmente lo, ok, te lo voy a decir, este viejito que está aquí. Este viejito que está aquí ha dado 50 años de su vida. Ha dado 50 años. Para mí, eso es los frutos de 50 años de ministerio. Eso sin contar el tiempo desde que lo bautizaron. Porque él no se bautizó. A él lo bautizaron. Y este viejito que está aquí está hablando como está hablando aquí Pedro. Esto no es nada nuevo. Yo creo que esta es la segunda o la tercera vez que yo, y personalmente yo, hablo de esto. Yo me encontré y yo percibí y yo entendí y Dios me lo confirmó que yo estaba impidiendo. ¿Sabes lo que es eso? Impedir lo que Dios está haciendo. Yo estaba impidiendo la tarea que Dios le ha dado a él en este tiempo. ¿Y qué tarea es esa? Él sigue repitiendo lo mismo y lo mismo. Es más, yo mismo confieso que al principio cuando yo vi eso, pero ¿qué le pasa a don Pablo? Estamos estancados, yo pensé. Y yo no sé, es posible que se lo haya comentado a alguien. Y yo, a todo el mundo no. No, a todo el mundo no. Yo sé que yo se lo comenté a ustedes dos, ¿te puedo decir la fecha? El 30 de mayo, el día después de Pentecostés. Y yo dije esas palabras. ¿Y qué hizo Dios conmigo? Porque yo le oré. Yo dije, bendito Padre, yo... Le estoy tirando piedras a don Pablo y él ni lo sabe. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Y yo lo puse en oración y hasta ayuné sobre eso. Y Dios me dio la contestación. No, te voy a decir lo que yo estoy haciendo. para que lo entiendas bien cuando yo te dé la orden que te voy a dar. Yo soy el que estoy poniendo palabras en la boca de Pablo. Yo soy el que le estoy dando a ustedes el legado final de Pablo González. Porque cuando ustedes menos se lo piensen, me lo llevo. Él mismo lo sabe y ustedes menos. Pues, mira a ver si te sales del medio y permíteme decirle al grupo lo que yo tengo que decirle antes de llevármelo, porque lo van a necesitar. Y me dijo a mí, salte en medio, a cada rato lo estás interrumpiendo. Y él se trata de defender, pero tú no entiendes, cabezón. Tú no entiendes lo que yo estoy haciendo con él, y tú en el medio, salte del medio ya. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es verdad lo que Pablo dice? Me lo he dicho privadamente. A ti parece que te gusta escuchar tu voz. Mire, ¿cuándo fue? Hace un par de semanas. Humberto no vino. Yo me senté aquí. Hace 2 semanas. Yo me senté aquí, en ningún momento don Pablo me dijo que hablara, como me dijo hoy. Pero ¿qué yo hice? Más de lo mismo, interrumpiéndolo. Y yo dije, ahora yo entiendo por qué Dios quiere que yo me siente allá. Porque allá se me hace más fácil callarme. Y prestar la atención, no estar tan pendiente para hablar. Allá, yo estoy aquí para recibir y no están interrumpiendo. Ustedes se han dado cuenta que don Pablo se pregunta, yo no contesto, a mí no me importa que yo sepa lo que es, porque quizás él y yo hablamos. ¿Cómo es esa escritura que dice que hablaste con mi? ¿Cómo es esa? Y no sé dónde está. Ah, tú sabes eso porque hablaste con mi. No, ¿no se acuerdan eso? En Jueces. Samson.
Dice, porque hablaste con mi novia.
Eso, hablaste con eso mismo, tú sabes. Pues yo me quedo callado y yo dejo que otros participen, porque Dios me dijo que me callara la boca, y él me lo dice con circunstancia, y yo digo, pero ¿y si tú me impulsas a hablar? Y yo no sé si es que él puso esto en mi corazón, pero yo no oí, yo nunca he oído, literalmente oído audiblemente la voz de Dios. Pero él te lo pone en el corazón y te vienen las ideas. Habla cuando don Pablo te llame a hablar. Y es que es eso, yo lo entiendo, de que Dios lo inspira a él. Mira, René, ¿qué tú crees de eso? Entonces ahí yo puedo hablar. Y otra cosa, mantenerlo corto, no te quedes con el canto, porque tú eres uno que es una bofetada para que hable y 20 para que te calle. Y ustedes saben que esa es la pura verdad. Pues mire, yo dije, como yo soy mi peor enemigo y estoy entorpeciendo lo que Dios está haciendo por medio de don Pablo para el beneficio de todos, incluyéndome a mí, yo me siento allá y me quedo callado y me mantengo escuchando, como dijo Rosalí, escuchando, and that's it. Prestando atención. Tú sabes, Rosalind, que es interesante que tú traigas eso. Porque en ningún momento yo pedí estar sentado aquí. Nunca. Estaba hablando con don Pablo de esto. La primera vez que yo me paré allá en la Universal a dar oración de apertura o clausura fue George que me lo pidió. Es más, en la fiesta del 83, que yo vine de Estados Unidos, en la fiesta del 86, que también vine, en el 87, también que vine, él me pidió que yo hiciera oración y yo le dije que no en las 3 ocasiones. Entonces, en el 88 me mudé para acá. Y cuando él me lo pidió otra vez, por cuarta vez, yo dije que sí. Eso fue antes de nosotros salir de la Universal. ¿Y qué hice? Hice la oración y la hice en inglés. ¿Por qué? porque eso es lo que yo estaba acostumbrado. No porque yo daba oraciones allá, porque allá jamás nadie me pidió que yo hiciera ninguna oración. Y la hice en inglés. Y varias veces me llamó a mí a hacerlo, y yo lo hacía en inglés. Hasta que un día, ¿ustedes se acuerdan de Senior, de Elias Senior? Usted sabe, yo creo que yo te lo he contado. ¿Eh? ¡Exacto! Ella me agarró así. Bien calladito, bien privado. O sea, con mucho respeto. ¿Tú sabes qué? Y con una vocecita a mí me dio una pena. Porque yo era el culpable ahí. Ella dice... Tú sabes que cada vez que tú estás a la oración, yo nunca puedo decir amén. Y a mí me gustaría poder decir amén. ¿Pero por qué? Porque tú lo das en inglés y yo no entiendo nada de lo que tú estás diciendo. A mí me dieron casi ganas de llorar. ¿Qué Dios estaba haciendo al decirlo en inglés? Yo la estaba dejando a ella afuera. Yo estaba ignorando la existencia de ella allí entre nosotros. Y yo tuve que luchar con eso, porque no me salía. Y yo recuerdo que yo en mi casa, solito allí, practicando.
Porque tu mente estaba...
Y que mi mente estaba totalmente inglesada. Pues, pero mira, eventualmente lo pude hacer. Y entonces, cambié. Y ya estaba, todavía estábamos allá. ¿Qué pasa? Que nos salimos de la universidad. Y no había en ese momento alguien, quizás pensó George, que dirigiera los cánticos. Pues me dijo a mí, haz tú los cánticos, puedes hacerlo. Y ya yo había aprendido la lección de que yo no me llamo Jonás. Y si me piden, tengo que dar. Pues yo no me negué. Y lo hice por un tiempito, no mucho, un tiempito corto. Lo hice. Otra ocasión que yo no pedí a guiar, a dirigir cánticos. O sea, Dios es el que va pregando las cosas muy a su manera. Entonces un día don Pablo y yo estamos por teléfono hablando y hablando de temas bíblicos y qué sé yo, y llegamos a lo que tú acabas de decir, prestar atención. Palabras clave, importantísimas. En medio, mira a ver si te preparas y das un sermoncillo. ¿Para aquel tiempo todavía hacíamos eso de sermoncillo? Me parece que sí. No recuerdo si fue fiesta. Pero... Y la cosa... Pero mira esto. Que desde el momento que don Pablo me dijo eso, al momento que lo hice, pasó un año. Y yo... Él me lo mencionaba de vez en cuando y yo... Por lo de me escapó de esto, que yo no quería. Mira, es que otra cosa, yo tuve tan malas experiencias con el club de oratoria allá en Wichita. Yo odiaba el club de oratoria, pero yo estoy hablando de odio, porque no me sentía cómodo parado allí al frente hablándole a personas que, ¿tú sabes cómo yo le evaluaba? ¿Qué tengo yo que hablarle a ellos si toda esta gente aquí en el club somos chocos de viejos que saben mucho más que yo? ¿Quién soy yo para hablarle a ellos? Si yo soy un chiquillo, yo lo que llevaba en la iglesia quizás era un par de años, 2 años, 3 años. Pero lo que yo no entendía es que el que está hablando no eres tú, es Dios. Que si tú te prestas ser un Jonás, después de la experiencia con el gran pez, si tú cumples, Dios se encarga. Pues en esa ocasión, ¿cuál fue el tema? Prestar atención. Y nunca se me ha olvidado eso. Por eso que es bueno que Rosalind dice, no solamente sentarte, pero de qué vale que te sientes con nosotros si no vas a prestar atención. Presta atención. Ahora, el hecho de que yo no hablo, no digo nada, no comento, no contesto preguntas que don Pablo... Yo quise decir que no estoy, ¿sabes? Pero es que yo también tengo que salirme de medio y permitir que otros hablen. ¿Por qué yo hablo más que nadie? Yo creo que... Miren, denme un poquito de competencia. Compitan en el sentido de que hablen. Aunque y así. Sea que pregunten. Sí, que pregunten, que, ¿sabes? Participen. Y entonces no tendrán. Porque mira, yo te digo una cosa. Yo escucho ¿cómo se llama? Las grabaciones. Y yo digo, pero es verdad lo que Sara dice. Yo hablo con una arrogancia. Ella me dice eso. Y yo lo escucho y yo digo, es verdad. Ahora mismo, yo estoy hablando con arrogancia. Bueno, si es René que está hablando con arrogancia, que Dios lo perdone. Pero si Dios que está hablando, Dios no es arrogante. Él corrige. Y Él corrige primero a la buena. Esto me lo enseñó mi papá. Te voy a decir las cosas a la buena. Pero si te lo tengo que decir otra vez, no te va a gustar porque va a ser a la mala. Pues si yo levanto la voz en cuello, como dice la Escritura, eso es a la mala. Eso porque a la buena no funcionó. Pues, otra vez, repetición. Y yo dije, yo tengo que quitarme de esa mesa. Y los dos que más entrenados están para bregar con este asunto son Víctor y Humberto. Pues don Pablo me sugirió, pues vamos a ver si Humberto lo hace. Y estuvo de acuerdo. Él tenía unas lagunas en su mente de cositas, pues eso lo bregaba, por eso yo me sentaba aquí al lado, por si acaso él tenía algún problema, yo rápido ayudarlo. Y ahora él lo hace por su cuenta ya. ¿Y sabes qué? Que yo escuché esto una vez, que el espíritu de una maestra de la escuela debe ser siempre de que le enseña tan y tan bien a sus pupilos que ya ellos no la necesitan para nada. Y eso es señal de que ella hizo su trabajo bien. Ahora mismo, Rosa, mi maestra de inglés, que ella esté pasando por ahí en la escuela en algún momento, ahora mismo no, porque están todos en su casa, pero vamos a suponer, y tú escuchas una conversación entre alumnos tuyos en inglés, y tú dices, wow, qué bien pronuncian, qué bien la gramática. Entonces, eso es un honor para la maestra. Y dice, parece que yo hice algo bien. Gracias, Dios mío, por ayudarme a enseñarle a estos niños. Tú sabes. Y así, ella dice, estos nenes van a llegar a la high, van a llegar a la universidad, y se van a destacar en inglés, y no hay nada que los detenga en sus planes profesionales. Porque aunque no nos guste, el inglés es un idioma internacional. En Skype. Es que yo no lo he visto. ¿Tú quieres que yo lo lea?
Sí, porque
va con... Ok, pero ¿por dónde empiezo? A ver.
Lo último.
En el tema, René habla en cuanto a lo que el Espíritu Santo da a cada uno. En este chat de Skype, los que estamos en forma virtual participamos y no se hace parte de la charla. Y eso es muy cierto. Los comentarios o preguntas. A veces me siento como humano, frustrado de no ser atendido, pero confiado en el Señor de que lo escrito no vuelva vacío. Y yo le doy toda la razón a Gabriel. A veces yo... ¿Cómo? Ahora mismo, ¿cómo? Lo que yo estoy haciendo. Eso es lo que él está hablando, que cuando alguien comente, que se supone que se haga parte de... Sí, ellos están aquí, pero es como si no estuvieran. Tú sabes una cosa, que la verdad es que yo recuerdo cuando en una ocasión, no recuerdo cómo fue, tratamos de hacer algo con Skype de que ellos de allá podían hablar y eso. Tú sabes, lo que lo detuvo fue que algunas personas, pues eso también requiere un poquito de entrenamiento de los que están allá, de siempre apagar el micrófono cuando no están hablando, porque a veces se oían motoras y eso interrumpía. Pero mira, si una cosa así se pudiera hacer, yo estaría en la mejor disposición, porque ahora mismo don Pablo está hablando, ¿verdad? Y me viene algo aquí, y yo no tengo la tendría que interrumpirlo, pero él está esa es la cosa que sí, ya pierde su sí, es verdad, porque si sí, él dice, hay que pensar también que esto está como un minuto, algo en atraso. Ustedes han, se han sentado aquí a escuchar el shoutcast. Se han sentado aquí a escucharlo.
¿Ah? Ah,
estando aquí. Yo me imagino que eso sería un poquito difícil porque vamos a suponer que estás aquí escuchándolo. Estás oyéndolo por acá. Es verdad que no lo oyes también si estás lejos porque, ¿cómo se dice? El viento se lleva las palabras, ¿cómo dice? Y no se oye muy bien atrás. Pero, y yo se lo comenté a Sara, yo tengo ganas de cuando yo me siento acá, pues, acá, que yo traiga mis audífonos y los escucho por shoutcast, porque a veces, estando ahí sentado y no oí lo que una persona dijo, o lo que don Pablo contestó, o lo que él preguntó, y no lo oigo desde ahí. Yo tengo una voz que lo puedo proyectar un poquito más, la voz de él es un poquito más bajita, y eso se entiende. Pero que es cierto que ellos no pueden participar porque acá no nos detenemos a prestarle atención a ellos. Pues eso es otra cosa que tenemos, porque mira, ellos son hermanos. ¿Y tu hermano dónde está? Pues escribiendo y escribiendo y escribiendo, nadie le hace caso. ¿Ves? Pues yo me alegro que Gabriel dijo eso y lo trajo como una de las cosas que... Como él dice, que a veces me siento como humano, en otras palabras, responde como hombre, ¿sabes? Frustrado, porque tiene algo, mira, no importa lo que sea, si Dios te lo da, y lo más probable que sí, tú lo dices. Nadie debe de tener miedo de que alguien lo juzgue por... Ay, mira, pero qué pregunta tonta, jamás. Y yo creo que volviendo a esto de la dispersión entre nosotros, aquí mismo la dispersión espiritual que hay es por miedo. Y yo les digo, o sea, el amor de Dios saca el miedo. Pues mire, ahora mismo, que yo diga algo y me tiren a pedra, yo no tengo miedo a eso, no. Don Pablo me ha acostumbrado, porque a veces yo digo una cosa y él me lo refuta y me dice, no, eso no es así. O él me dice, todo eso puede ser dicho en una palabra, ¿sabes? Entonces, quiere decir que yo desperdicié mi tiempo diciendo todo eso. Pero a veces, cuando estoy hablando, yo lo estoy diciendo para mí, tratando de organizar mis pensamientos. Porque yo sé que ustedes, yo no tengo que dar tanto detalle, ustedes saben. Pero yo estoy tratando de mantener un control en mi mente, porque a mí, les voy a decir la verdad, yo escribo, especialmente en inglés, mucho mejor de lo que yo hablo. A mí se me hace difícil organizar mis pensamientos al hablar. Y por eso doy mucho detalle. Y yo organizándome y repasando. Ah, por ahí. Es que, mira, ¿sabe una cosa? Es que está bajita y está detrás. Gabriel, mira. O sea que eso no se me había. ¿Dónde está el audio? El atraso de 90 segundos, lo que se...
A las
2 y 26. Ah, míralo aquí. Lo voy a poner. 90 segundos de atraso. Sí.
Quizás fuera bueno hasta hablar el mensaje y que se transmita o que se presente.
Vamos a repetir eso. Lo voy a repetir, que no capte algo.
Quizás fuera bueno hasta hablar en mensajes y que se transmita o que se presente.
¿Qué le está haciendo? Que la conversación sea audio en vez de leer.
¿Sabes qué? Eso es buena idea porque... ahora, la cosa es que ellos... Pero mira esto, vamos a poner... Ahora, mira, sucedió ahora mismo. Si tú no me lo dices, yo no sé. Porque yo estoy acá mirando a ustedes mientras estoy hablando y no veo lo que está pasando aquí. Bueno, ¿cuántas veces se ha caído la señal y yo no me di cuenta hasta que yo acabo de hablar, que terminó, y me cayó la boca? Sí, por eso siempre. Sí.
Porque esa es la idea de que ellos están conectados con nosotros, que se sientan parte.
Exacto. Y no es solamente que se sientan parte de nosotros, es que son parte. Exacto. Son parte de nosotros. Y pues son cositas que tenemos que meditar y pedirle a Dios. ¿Sabes lo que yo pensé?
¿Sabes cuál es el verdadero problema? Ajá. Que se queda el tema en él. Porque entonces cuando tú terminas, como que Pablo no puede regresar.
Y se pierde el hilo. Se pierde el hilo de él.
La continuidad.
Sí. Pues. Pues
uno dice, pero espérate, como tuvo una pregunta que nunca se contestó, pues no regresamos nunca al tema para darle cierre.
¿Tú ves esto que estamos haciendo? Esto es lo que tenemos que hacer a menudo. Y esto es lo que nos ayuda. A ver, okay, en el caso ese, yo empiezo a hablar. Quizás comienzo con lo que él estaba hablando, pero entonces me voy por un gancho por ahí, entonces no sé dónde está el tronco. Entonces, don Pablo, lo que don Pablo está diciendo, se queda en el aire.
Estamos hablando como resultado de un fertilizante que nos abona, abono, fertilizante, o sea, que da crecimiento a la vegetación, eso, pero a la actividad nuestra. ¿De qué estoy hablando? ¿Cuál es el abono? ¿Cuál es el fertilizante? Sí, sí, pero ¿cómo eso es posible?
Mira lo que él dice que me da pena. Me da risa, pero a la misma vez se me aguan los ojos. Lo que él dice, quizás como caripelao, sigo escribiendo mis pensamientos en libertad y respeto. Entonces, creo que fue Rosa, ¿lo fuiste tú? Sí, no es de caripelao, porque tus aportaciones son edificantes. La cosa es que no todos las vemos.
Pero es que no todos tenemos el mismo enfoque de razonamiento, de análisis, en el contexto de lo que se hable aquí nosotros, con lo que ellos allá oyen. Porque
¿cómo es eso, Pablo? No capté algo.
Bueno, otra vez. La pregunta dice primero, sí, que el fertilizante que están usando.
¿Cuál?
La tecnología moderna. La tecnología, los conocimientos tecnológicos que han explotado. Porque tenemos la facilidad de esa nueva tecnología. Pero entendamos, la nueva tecnología es eso mismo, es algo nuevo. No es una cosa que ya estamos acostumbrados desde el pasado, no. No teníamos hace cuánto tiempo esta tecnología de computadora y de internet, de vía Skype, y no todos tenemos la habilidad de bregar con esas cosas. Es decir, la tecnología moderna es un fertilizante como cualquier fertilizante que usted puede echar a una planta. Estoy hablando con analogías. Usted le echa cierta cantidad de fertilizante, abono, que es químico, a una matita tierna, que usted va a matar esa mata en lugar de alimentarla. Ahora, si la matita es de cierto tamaño, mire, al fertilizar la leche un poquito fertilizante, en armonía con el tamaño de la mata. Si es un árbol, a un árbol no le eche ningún fertilizante. El árbol le produce fertilizante a usted, en la ramazón, en las hojas. Permita que esas hojas se descompongan y eso es el fertilizante más efectivo en la agricultura. Otra vez, analogías. La moderna tecnología nos está llevando a estas charlas que hemos tenido hoy, hemos estado hablando aquí, y este uso de Skype y demás, que sí puede ser, entre comillas, puede ser efectivo. Mi opinión es que todavía no es efectivo. por las simplezas de las irregularidades que hay en el clima, en el ambiente de las personas que estoy yendo por allá, que le rodea, que pueda afectar lo que está escuchando, muy distinto a lo que puede afectarnos a nosotros acá. O sea que este fertilizante, otra vez análogamente hablando, no es apropiado todavía para llevarlo a la práctica constante, que poco a poco, como hoy por ejemplo, se ha usado muy bien. Ya vemos que funciona, pero hay que analizar que ese funcionamiento sea el correcto, porque el ambiente donde hay personas que estén escuchando vía de la computadora, el ambiente es diferente a este aquí. Si llueve aquí, el techo de metal y el ruido, eso le va a afectar a ellos, allá no van a oír bien, aunque acá lo oigamos dar, porque el que esté hablando aquí levanta la voz y ustedes pueden oírlo, pero el que pasa allá no lo va a captar. Mientras más alto se hable aquí, menos va a escuchar y entender la persona que está escuchando allá, a distancia, otra vez el efecto de la lluvia sobre un techo de metal como este. Hay variedad, es lo que importa aquí. La tecnología moderna es buena, pero la tecnología moderna para nosotros es, análogamente, un bebé recién nacido.
Pero sabe, por lo que hay un programa que de hecho Juan acaba de mencionarlo, que es lo que se está utilizando en muchas compañías, sí, las escuelas y todo, para hacer reuniones, porque estamos a distancia, pero está Zoom también. Que ellos hasta lo pueden ver hacer en vivo y escuchar la charla completa.
Lo que me interesó más de Zoom es lo que Juan dice aquí, que hay un anfitrión que abre y cierra los micrófonos. O sea, que hay un control para que la gente no hable uno encima de otro.
Que pueden escuchar y pueden levantar la mano.
Sí.
Todavía eso lo veo yo como una criatura recién nacida.
Exacto.
No hay el conocimiento y la práctica de esa tecnología entre las personas que están utilizándola.
Y no todo el mundo tiene.
Nosotros acá podemos comprar una computadora, pero en Colombia no todo el mundo puede comprar computadora.
Pero la cosa es que las personas que ya están en Skype, la cosa es cambiar de Skype, vamos a suponer, como a Zoom. Ya esa persona tiene su celular. Sí, y si está usando Zoom en tu teléfono, aquí hay cámara.
Pero mira, el teléfono, la computadora, eso de Skype, todo eso es tecnología.
Sí, sí.
La tecnología moderna, otra vez, análogamente hablando, una criatura recién nacida. Todavía no hay un dominio, control eficaz para usar estos servicios que la tecnología nos provee. Excepto en áreas así como esta, a un grupito local. Pero esto, llevarlo vía el espacio por allá, lo más sería un teléfono. Pero aún así no es tan efectivo, porque todo otra vez depende de circunstancias locales, de cada local. Mi punto otra vez: no podemos utilizar capazmente, con cierta efectividad, un gran provecho, la nueva tecnología, porque ignoramos cuáles son las circunstancias de quién está oyendo en Bogotá, en Medellín, o allá en Venezuela, o donde sea, o en Nueva York, o en Texas, y todo es posible. La tecnología, otra vez, una criatura recién nacida. Ahora, con el tiempo esa criatura crecerá, obvio, y sigo con la analogía. En ese momento, en ese tiempo, poco a poco, tal vez podamos, y no estaría de más practicarlo desde ya, como tomar el bebé porque lloró, pues le vamos a acariciar y a menearlo para callarle la boquita, que no llore, o darle un biberón para que se calle la boca. O sea, cantidad de formas, análogamente hablando, sigo repitiendo eso, Que no crean que esto es parte de un mensaje, de una predicación, y pregunten, ¿en qué escritura está eso?
Por Zoom no puede ver usted a
todas las personas. Sí. O sea, estamos todavía en pañales en el contexto de la tecnología moderna. Y aquí en Puerto Rico, por lo menos, tenemos, yo creo, yo pienso, que la tecnología está un poquito más desarrollada que en ciertas áreas. Por ejemplo, en Colombia, bueno, Bogotá, la capital, puede que sí haya personas que estén expertas en esta tecnología allá, y en la ciudad de Medellín también. Pero ¿y qué estar allá en Cali, o en los campos, en las montañas? No es posible para ellos eso todavía. Y hay formas, exacto, que no hay acceso. Ahora mismo aquí en Puerto Rico, el teléfono. Este teléfono cada rato me da mucho deseo de guardarlo debajo de la llanta de mi carro allá, y pasarlo por encima.
De que pasarle dos o tres veces, porque ese teléfono tiene que...
No, que no lo hago porque me puede romper la goma de la llanta del carro.
Pero eso es insistente.
Esto lo comparo yo, y tengo el teléfono viejo en casa de cable, ¿verdad? Todo lo tengo guardado, hago la gaveta y mira mi teléfono, ahí lo veo. Antes, cuando el teléfono era de alambre, ¿verdad?, no había problema. Yo me comunicaba con Colombia, con Venezuela, con Argentina, Chile, con esos países, con el teléfono y cable, y yo, pero no con esto. Ahora esto es una tecnología superior, la de cable, según los expertos. Nuevamente, estamos en pañales en muchos aspectos. No quiere decir que siempre nos vamos a quedar en pañales, pero hay que darle tiempo al tiempo, y a medida que nos vayamos dando a entender, y a la vez en lo que hagamos, en la forma que lo hagamos, el que nos oye puede captar y entender que las circunstancias de su área no son las mismas de acá, la de acá, la misma de allá, obvio. Que hay diferencia. Todavía estamos en cuestión de tecnología muy moderna, pero todavía está en pañales. Y hablando del teléfono y comunicación como esta, computadoras y demás. Yo recuerdo las primeras computadoras que yo tenía, pues muy poco hacía, pero ya más avanzada, un modelo más avanzado. Mire, yo he escrito ahí formidable, pero necesito tiempo, hace falta tiempo, porque no hay la misma rapidez como la palabra hablada. Y eso es lo bueno del teléfono, de la comunicación de palabra hablada, que lo puedan oír y no esperar que se imprima. Ustedes saben todo lo mío, mi experiencia es la imprenta, entonces digo, reproducción, copiar y enviarla. Tengo varios escritos ahí para distribuirlos entre ustedes, porque no todos ustedes tienen computadora, o no todos que tienen computadora tienen el conocimiento tecnológico para bajar lo que se publique ahí, y no solamente aquí en Puerto Rico, sino por todo Sudamérica, todos los países de habla hispana. Estamos en pañales tecnológicamente hablando. Es cuestión de, poco a poco, vamos comunicándonos conforme el Eterno lo provea, y le provea a los que escuchan allá las facilidades. Porque, otra vez, yo hablo de Colombia, uno de los países que más conozco, Colombia. En Bogotá es una ciudad, como decir, vivir en San Juan o en Nueva York. No necesariamente. Todavía hay muchas limitaciones en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. Sin mencionar Medellín por allá, o un barrio por allá en la montaña, y las personas con quienes yo tuve contacto en Colombia, lo puedo decir, eran más aquellas que vivían en las montañas distantes de la ciudad que los que vivían en la ciudad, en Bogotá. Pero otra vez, la tecnología de aquel entonces se facilitaba por el cable, o sea, por el teléfono de cable. Hoy no, hoy lo queremos más automático, pero es menos efectivo, lamentablemente. La tecnología no va a la par con las circunstancias que todos tenemos que enfrentar en todas las áreas del mundo. No hay una manera exacta que cubra el planeta Tierra con la misma efectividad, no. Aquí ustedes me pueden oír con cierta efectividad muy diferente de la que me oyen allá de donde esté, en cualquier otro país. No somos adultos tecnológicamente hablando al presente, pero el bebé puede crecer, pero hay que llevarlo de la mano, ¿verdad? Hay que darle un biberón. Primero el biberón, porque todavía el nene no tiene dientes para masticar. Y pues falta que no gatea todavía. Bueno, otra vez, analogía es cantidad. Volvamos al tema. Calma. En mi barrio había un dicho que decía: calma, piojo, que el peine llega. Usted, creo que todos conocen lo que es, ¿verdad? Eso que quería decir, o quiere decir todavía. Esa es nuestra tecnología más efectiva, que Dios proveerá. Pero recordemos, Dios provee a su manera, en su tiempo y en su estilo o forma. Y todo eso está en un elemento muy del Padre. ¿Cuál es? El Espíritu. Dios es Espíritu. El Espíritu no solo provee la oportunidad de escuchar, sino también de entender lo que se escucha. El Espíritu satura la Tierra no existiera si no fuera por el Espíritu de Dios. ¿En qué lugar de la Tierra no hay Espíritu divino? No. Ya está bien desarrollado el concepto del Espíritu del Padre Creador. Y de eso es un tema que hay un día de esto es bueno hablar. Y porque todavía yo miro hacia atrás un poquito y les quiero mostrar algo aquí que es análogo de lo que estoy hablando. ¿Ustedes recuerdan eso, verdad? Una publicación se llamó El Comunicado. Esto era un periódico, una revista, una copia de ello, y la fecha tiene aquí de octubre, noviembre, se publicaba cada dos meses, 1981, en la iglesia del Departamento de Español. Y había algo que aquí, mientras René hablaba y oía la conversación, miraba la revistita esta, porque hay algo muy muy diciente acá, ¿eh? El comunicado, para comunicar. ¿Comunicar qué? Mensaje, información, etcétera. Pero un detallito muy interesante de este ejemplar, y que lo medité bien hasta en la última página, que me dice aquí, a ver si lo puedo leer bien, en letra bien pequeña, dice, hay un cuadrito, es como un anuncio, ¿verdad? Dice, nacimiento. Niña Melanie Carmen nació el 17 de junio de 2012. ¿Qué? No, nació 17 de junio a las 22:57 la hora, no dice el año. Pesó 3 libras. Lugar: Titusville, Florida. Estado de la Florida, en Titus, un pueblecito que hay allá. El padre Vicente González y la madre Juana Tot, Juanita Tot. ¿De qué estoy hablando aquí? Un breve anuncio que se publicó en esta revistita que era de la iglesia. Un anuncio de dos miembros, matrimonio, miembros del grupo de la iglesia, tuvieron una niña y lo publican aquí. Muy agradable, muy sutil, muy, muy bonito, muy dulce la cosa. Y yo digo, ¿cuán simple era esto antes? En esta publicación se anunciaba el nacimiento de un bebé de la familia. Ya esto no existe. Ya desapareció todo esto. Recuerda aquello de la plain truth, la pura verdad. todo eso desapareció ya. Y no porque no haga falta, se haría falta, pero por alguna razón no se publica.
El anuncio, mencionaste de la familia. Yo entendí de la familia de Dios.
Bueno,
es de la familia de ellos.
Ah, bueno, sí,
es la familia de ellos. Sí, pero el otro.
Vicente y Jean Todd, Juanita Todd, le llamo. La traducción al español. Ella trabaja con otro departamento
español. Don Pablo, yo no termine esto de Segunda Pedro, pero lo puedo terminar en otro momento.
¿Qué? Lo que estaba hablando, pero que
sí, es que estaba leyendo. La cosa que estaba leyendo.
Pero lo que quería explicar es que antes todo era muy sencillo, muy simple. Un niño creció, se publicaba aquí, se divulgaba y en la iglesia toda la familia se enteraba. Hoy en día, con la tecnología que hay, no hay tal cosa. Porque la cosa se ha complicado. Antes era muy sencillo. Ese es el punto que yo quería resaltar. La sencillez, los propósitos, el número claro, y el cuántas personas habían entonces, en relación con hoy, etc. Puedes seguir.
Yo no queda mucho tiempo que ya van a hacer la.
No, si aquí está bien, el sol está, se ha puesto.
Pero vale rapidito porque aquí quiero llegar hasta el cierto punto. Porque si es, estabas hablando de la piedad, afecto fraternal y amor y eso. Porque si estás, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
¿Una cita bíblica?
Sí, eso es, Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 8, siguiendo por ahí el 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. La primera vez que yo leí eso, yo pensé en vocación en cuanto a si soy ebanista o si soy electricista, que eso le llaman vocación. Pero me está hablando, después fue que aprendes lo que tú profesas. Procurar hacer firme lo que profesas. Si profesas ser hijo de Dios, procura ser firme en eso, ¿verdad? Y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino mismo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros, repetición, siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Repetición. Aunque ya la sepan, es bueno repetirla, porque nos mantiene la mente enfocada en lo que dijo antemano, de que fuimos purificados de nuestros pecados, de la promesa de Dios de entrar en ese reino y todo eso. Esta cosa vosotros la sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, todavía estoy entre nosotros, el despertaros con amonestación. ¿Por qué se repite lo mismo? Porque hay que amonestar, porque el ser humano es tal que los quehaceres de la vida tienen tendencia de, si tú no cortas la grama en tu casa, ¿qué va a pasar? Lo único que tienes que hacer es irte a la cajetera que sube para el yunque, la 191, hasta cierto punto, donde pusieron un coso así para que los carros no pasen. ¿Cómo está esa cajetera? La selva del yunque se apoderó de esa cajetera y no queda cajetera. Por ahí para arriba, desde ese punto en adelante. Pues, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia, ahí está la repetición, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Por qué se repite y se repite y se repite? Porque somos propensos a olvidar y vamos a necesitar esto que se nos está dando por medio de repetición para poder perseveran hasta el fin. En este asunto, yo hasta he pensado, será propicio, bueno, que el grupo entero se declararon un día, un sábado, puede ser, de ayuno por estos asuntos. Y a ver, porque Dios quiere que le pidamos a Él. Eso de preguntarme a mí va más allá de solamente preguntarme a mí sobre específicamente mis hijos, pero pregúntame a mí de todo, porque Él lo sabe todo. Diga.
No.
El virus, alguna persona puede decir, bueno, es que hay diferencias en opiniones en cuanto a doctrinas, pero yo voy a ponerse a un lado. El virus al que yo me refiero es el virus que es miedo de abrirte a los demás. Y yo entiendo ese miedo, porque el ser humano no quiere ser vituperado, ni quiere ser juzgado, ni quiere ser acusado, ¿sabe? Eso se cae de la mata. Pero todo eso lo que produce en nosotros es un miedo, como lo mío es mío, lo que estoy hablando es, estoy hablando de cosas físicas, mi vida es mía y nadie se mete en mis asuntos a opinar. Nadie, yo no voy a prestarme a abrirme a decir cosas de mi vida personal. Ahora, hay una línea, ¿verdad?, donde tú, en cuanto a eso de cosas personales. Pero ahí es donde la guía del Espíritu te lleva a tú saber qué cosas de tu vida pasada y presente, tú puedes compartir con otras personas. Y yo entiendo que el Espíritu Santo nos guía para que nosotros sepamos qué son esas cosas de mi vida personal, privada, que yo puedo y debo compartir con mis hermanos. De que hay uno que me juzgue mal, pero no diga nada, pues si yo no lo sé, no lo sé. Pero si alguien viene y yo, por ejemplo, pues la chismeología, ¿verdad? Yo escucho que alguien comentó algo de mí por algo que yo dije de mi vida privada, pues mira, esto es algo que yo he aprendido. Lo que otros piensen de ti, no te importa a ti, eso es asunto de ellos. Lo que alguien piense de ti, olvídalo. Eso no es asunto tuyo, eso es problema tuyo, eso a ti no te debe importar. Esos son pensamientos de otra persona, o palabras de otra persona, y tomarlo así, y no tratarlo de ninguna otra manera, porque escuchaste que alguien dijo, y si ese alguien es el que está sembrando cizaña, tú no lo sabes. Y si tú no lo sabes, ¿para qué reaccionar a algo que tú no sabes? Reaccionar negativamente a algo que en realidad tú no sabes, solamente un rumor o un chisme o algo. Mira, tú lo sigues tratando, siempre y cuando se permita, lo sigues tratando como si nada. Por allí hay alguien. ¿Puedes qué?
Ah. Bien, lo hará. Amén.
Amen to that.
Eso está en armonía con lo que dijimos en la introducción al principio. Una mirada. Ajá. Ayer, hoy, mañana.
Ella dijo algo que me recordó de algo, y yo recuerdo haberlo dicho en aquellos días cuando yo iba a casa de don Pablo, que no nos podíamos reunir. Y era esto, que ¿sabes que hay una escritura que dice que cuando alguien te hace un mal y tú lo pagas con un bien, es como echarle brasas de fuego en la cabeza, ¿verdad? Entonces uno piensa, yo puse a pensar en eso y yo dije, pero eso me suena a mí como una venganza, ¿sabes? Y no venganza de Dios, venganza mía. Y de ahí, si lo pienso como una venganza, pues ya estoy mal. Pero yo le di meditación a eso y leí algo en eso que pasó con Elías, que las brasas estaban a su cabeza. Si lo leen, van a ver eso. Entonces, como que un bombillón me prendió y dice, espérate, no es, o sea, y uno piensa en brasas de fuego, como si tú le haces un bien a una persona que te hace un mal, lo que tú estás haciendo es que estás participando en echarle brasas de fuego en la cabeza cuando lo tiren a él al lado de fuego. No, eso no es lo que está diciendo. Tiene que ir al lado 3 otra vez. Cuando tú pagas un mal con un bien, tú lo que estás haciendo es esa brasa de fuego. Ese fuego es ese sentir en esa persona de arrepentimiento, de culpabilidad. Wow, yo que le hice esto a fulano y mira cómo él me paga con un bien. Lo lleva al arrepentimiento. Ese es el fuego en la cabeza de él para que se arrepienta y se reconcilie.
¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?
Déjame ver qué hay por aquí, porque
yo puedo hacer un comentario. Me levanto la mano. Nos veremos el próximo sábado. Con el favor del Creador. Víctor. Sí, Víctor, nos dirige la...
Eterno Padre, gracias te damos por habernos traído aquí. Gracias te damos por tu protección y la protección que tú le das a todos los que de igual forma, con el mismo espíritu, nos reunimos. Tú conoces a tu pueblo alrededor del mundo. Pedimos tu protección para que regresemos a nuestros hogares y que nos des de vida para que podamos seguir viviendo tu ley, siguiéndola, y que podamos ser ejemplos para los que con nosotros, que nosotros dependen de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo, a ser la sal de la tierra. Podamos regresar el próximo sábado para seguir escuchando de ti. Y todo esto en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Te lo he hecho todo por ti, Luis. Te lo pedimos. Amén.
Amén. Nos veremos ahorita casi, ¿verdad? La sencillez que antes esto me revela la simplicidad, la sencillez que había antes.